SER Podcast.
Radio Lindo.
There is no greater love than what I feel for you.
Una mirada particular para observar y contar.
No greater love.
Con Elvira Lindo.
No heart so true. Than what you bring to me.
Elvira Lindo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una tarde de estas en Radio Lindo acabaremos... Acabamos bailando tú y yo.
No, así, yo no te voy a decir que así, no. Si me sacas...
Así agarraré, qué música, están bonitas.
Estamos escuchando a Dina Washington, que me encanta.
Sí.
Es una de las cantantes de jazz favoritas de Clint Eastwood. ¿Tú te acuerdas?
Ah, sí.
Sí. ¿Te acuerdas en Los Puentes de Madison?
Sí,
toda la música son canciones de Dinah Washington. Bueno, yo en realidad tenía en mente...
Puentes de Madison, Dinah Washington, ¿a dónde vamos?
No, una canción que se llamaba I Got You Under My Skin, te llevo debajo de mi piel. Porque realmente, pero bueno, esta canción es igual de bonita.
Bueno, lo creo que sí.
Pero...
¿Por qué la piel?
Pues ¿por qué la piel? Porque... Bueno, a mí siempre me ha interesado la piel. Fíjate, te decía ahora fuera de antena que el otro día te vi como unas pupas aquí
tengo,
en el
tengo,
brazo.
Tengo, sí. Yo es que tomo un anticoagulante que es Adiro por el ictus que tuve y cada rozadura en una puerta, cada golpecito o algo, ¡buah! Como si me hubieran dado una hostia. O sea, me quedan unos moratones, unos círculos aquí que tardan tiempo en desaparecer y la gente a veces me lo pregunta y a veces no. Pues y ahora en manga corta pues se ven más, claro.
Yo, por ejemplo, no te lo pregunté porque pensé, bueno, a lo mejor es algo que le preocupa. Entonces,
no, porque sé lo que es.
Es feo. No es que sea feo.
Sí,
es
sí,
que
sí lo es.
Creo que con respecto a la piel tenemos especial cuidado. Es igual que si ves a una mujer con un moratón.
Sí.
Pues no. Hay veces que dices, bueno, ¿se ha caído en las escaleras? ¿Se ha resbalado o qué le ha pasado?
Yo sé si es algo muy evidente. Tanto si es un moratón como un arañazo gordo en el brazo y todo. Yo sí pregunto, ¿qué te ha pasado?
Ya, yo, sí, porque, hay que preguntar,
sí,
seguramente.
Yo creo que sí, pero bueno.
Bueno, pero el caso es que la piel creo que nos lo dice todo.
Sí.
Primero nos preocupa un montón y luego es como una señal de todo lo que nos ocurre por dentro. Por eso las cosas a flor de piel son las cosas que...
¿A dónde vamos, Elvira?
¿A dónde vamos?
¿A dónde estamos yendo?
Pues mira, el otro día estaba... me acuerdo que en El Guardián entre el Centeno, el protagonista,
sí,
que es una frase muy famosa, Holden Caulfield decía, cuando acaba una novela que me gustaría llamar al autor para decírselo. Bueno, pues yo a veces leo cosas en el periódico y digo, me gustaría saber más allá de esta noticia. Y había un reportaje interesantísimo de Manuel Asende que era sobre... un museo que, como no estemos listos ni la Comunidad de Madrid, ni la Facultad de Medicina, ni incluso el Gobierno de España, podemos perder uno de los museos sobre la piel más misteriosos.
El Museo Olavide.
Yo
también leí ese reportaje.
¿Sí?
De las figuras hiperrealistas de cera que se usan o se usaban en medicina, bueno, y algo más, ¿no?
Para estudiar,
sí, sí.
Para enseñar pedagógicamente, incluso moralmente. Entonces, yo llamé al propio Manuel y le dije, quiero saber más de esta noticia. Y él me recomendó a un estudioso, un historiador de la medicina, estudioso de la piel y de muchas más cosas. Yo me quedé también impresionada con la biografía de nuestro personaje, nuestro amigo de hoy, que es Javier Moscoso.
Javier Moscoso, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de
Javier
estar
Moscoso
aquí.
Javier Moscoso es historiador, investigador en el Instituto de Historia del CSIC, especialista en la historia cultural del cuerpo humano y en particular de la piel como símbolo social, cultural y emocional. Y además es filósofo. A ver, esto
lo tiene
todo. Esto de la historia cultural del cuerpo humano, ¿cómo se come?
Bueno, el cuerpo es un lugar donde se dan muchísimas... digamos que es un lugar de discusión social. En el cuerpo ocurren muchas cosas que no solamente nos ocurren a nosotros, sino que tienen que ver con nuestra posición en el mundo, con el lugar que ocupamos, con nuestras relaciones personales, con nuestras relaciones comunitarias, con nuestras relaciones sociales. El cuerpo no es solamente algo que nos pertenece, sino que es algo que está en el espacio público y que en consecuencia también se gestiona y se... y se cambia. La historia cultural del cuerpo lo que viene a decir es, no, el cuerpo no ha sido siempre igual, no solamente tiene una historia evolutiva, que podría ser el trasunto de la biología o de la historia natural, no solamente hay una historia de la evolución del cuerpo, sino que también hay una historia cultural del cuerpo. No es lo mismo ni cómo somos ahora, ni cómo nos comportamos ahora en relación a muchísimas cosas.
Ni lo que enseñamos o no enseñamos.
Ni la forma ni nuestros gestos, ni nuestras actitudes, ni nuestra coloración, ni nuestra forma de caminar, ni nuestra forma de sentarnos, ni nuestra forma de saludar, ni nuestra forma de besar, ni nuestra forma de hacer el amor.
El caso es que en 2010 hiciste una gran exposición, importante exposición, que tuvo muy buenas críticas en Londres, sobre la piel. La comisariaste y te interesaste por este museo Olavide. Dijiste, bueno, yo quiero tener una de aquellas figuras de cera, y es la primera vez que estuviste en contacto con este museo.
Así es, sí, en el año 2010, yo creo que un poquito antes, conocí a Maya y a David, que eran los restauradores del museo Olavide, que entonces estaba a cargo del doctor Luis Conde Salazar, que era realmente un entusiasta y estaba convencido de que aquel museo, que en realidad se había cerrado en los años 60, que ya había sido embalado más de una vez y que estaba desaparecido, pues que tenía que volverse a poner en circulación, ¿no? El doctor Olavide estaba un poco en la idea también desde su perspectiva de dermatólogo, de estudioso del pasado de su disciplina, pero el Museo Olavide contenía muchísimas más historias, ¿no? Eso no es solamente un museo de dermatología, ni un museo que pueda o que tenga que ser reivindicado solo desde el punto de vista de la práctica clínica. En realidad, a día de hoy, desde ese punto de vista, no tiene demasiado interés, salvo el interés que puede producir, pues, ver enfermedades que ya nos llegan al desarrollo, precisamente por las intervenciones clínicas que tenemos y por los fármacos, la penicilina, por ejemplo, ¿no? Entonces, para algunos estudiantes, ver algunas de esas condiciones en tres dimensiones puede ser interesante. Pero el museo tiene otras muchas cosas. Y efectivamente, en el 2010, cuando todavía estaba todo medio a abrir en las cajas, estaban todavía restaurando algunas figuras, pues una de ellas, que era la figura de una niña tiñosa en tamaño natural.
Una niña tiñosa.
Sí, sí, sí. Nos la llevamos a Londres y causó verdadera sensación, porque hay otros museos parecidos en el mundo. El Museo de la Vida es único por algunas de las cuestiones que quizá luego vamos a comentar, pero hay otras colecciones parecidas. Pero es verdad que una figura de tamaño natural, de una condición dermatológica como esta, es muy raro.
Ya, pero tienen una belleza artística, yo no sé, puede decir belleza, pero sí, porque son impresionantes las figuras. Yo creo que la gente que nos está escuchando lo puede buscar, puede buscar las imágenes. Eran artistas los que hacían estas figuras de cera.
Sí, sí, fíjate que me recuerda, le preguntaba yo, claro, como estaban abriendo las cajas, el doctor Conde Salazar pues no sabía muy bien qué era lo que iban a encontrar y qué es lo que estaría en condiciones de poder ser restaurado o no. Y yo a veces le decía, bueno, pero tendréis un melanoma. Y entonces me decía, sí, sí, tenemos un melanoma precioso. Esta idea, sí, pero desde el punto de vista clínico esto es muy interesante, porque quiere decir que tenían algunos muy buenos ejemplos de condiciones dermatológicas Que debían ser
y que eran relevantes. ¿Qué técnica utilizan o utilizaban para hacer esto?
Son moldes en cera, eso también. O sea, el Museo de la Vida puede ser reivindicado, a mi juicio, desde tres puntos de vista, y los tres son importantes. Uno es la propia historia de la educación clínica, de la educación médica, en este caso de la dermatología y de la enfermedad venérea en particular. La otra sería la reivindicación de la cera como instrumento de moldeaje artístico, de moldeaje del cuerpo humano, que era también algo que había quedado marginado dentro del contexto de las bellas artes. Es decir, la colección está en una facultad de medicina, pero podría también estar en una facultad de bellas artes. Y luego el tercer aspecto es la historia social. Hay una historia ahí de quizá lo que caracteriza más al Museo Olavide frente a otras colecciones es que tenemos todas las historias clínicas. Entonces hay algunas personas las que tenemos no el nombre, pero sí las iniciales, tenemos la descripción de en qué condiciones fueron, cómo se les hizo el molde,
qué enfermedad tenían,
cuál fue el tratamiento que se les dio y cuáles fueron sus recuperaciones.
O sea, estamos hablando de enfermos de verdad, digamos que tenían su nombre, unos niños que tienen tiña, por ejemplo. El otro día hablábamos de esas páginas que Pío Baroja en El árbol de la ciencia, porque esto es algo muy literario también. Estás hablando del mundo galdosiano, de los pobres, de los desamparados. Es casi una historia sociológica de los pobres, ¿no?
Sí, de los pobres, de los destituidos, que además tienen esta doble vertiente. gente, esto siempre ha ocurrido en la historia de la anatomía humana, son los pobres, los condenados a muerte, los ahorcados, los miserables, los que han servido precisamente de ejemplo anatómico, bien sea de anatomía del cuerpo humano o bien sea de lo que son las condiciones y las enfermedades, ¿no? Normalmente las personas de clases más pudientes no quieren servir para esos propósitos o no han servido para esos propósitos. En el caso de la historia de la anatomía, por ejemplo, en 1543, cuando Vesalio hace las disecciones que darán lugar al gran Atlas de Anatomía, lo hace sobre dos condenados a muerte y sabemos quiénes eran, sabemos lo que les pasaba. Bueno, pues esto es un poco parecido. Lo que tenemos son historias de muchísimas prostitutas, de muchas mujeres prostituidas, muchas personas que hacen lo que llaman las historias clínicas coitos impuros o que se dedican a tener estas vidas aventureras, de acuerdo con este lenguaje literario, donde no se sabe en efecto si es la literatura la que imita la medicina o si es la medicina la que imita la literatura.
O sea, una colección con huellas de estigma también,
huellas,
entre otras cosas, ¿no? Y de dolor.
De muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, pero a lo que voy es también cómo estas mismas personas destituidas, cómo estas mismas personas marginadas han terminado siendo ejemplo de lo que es una condición clínica, de una condición dermatológica.
¿La mayoría de esas enfermedades no tienen desarrollo ya?
Muchas de estas enfermedades ya no se ven en esos estadios tan desarrollados, lo cual también es interesante porque entonces lo que tenemos delante es una historia de enfermedades desaparecidas o de enfermedades que todavía existen pero que normalmente los médicos no verán en esos estadios tan desarrollados. El caso de la sífilis, por ejemplo, es bastante claro porque ahora se trata con penicilina y en principio no se desarrolla de la manera en la que se ve.
A mí me impresionaba saber que también tenía fines pedagógicos, es decir, que se llevaba, yo que sé, a soldados o a mujeres para que vieran cómo podían acabar si actuaban, si tenían una vida disoluta, por así decirlo.
Eso no, que yo sepa, no sucede en el caso de la colección de Olavide, pero sí sucede en otros museos similares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una colección que hay en Barcelona, sí tenemos constancia de que algunas de estas imágenes se distribuían y se colocaban en los barrios rojos. En el caso del Museo de Higiene de Dresde también contiene algunas figuras anatómicas en cera que también circularon en otro tipo de ámbitos. En realidad es difícil saber a veces dónde acaba la medicina y dónde comienza otro tipo de recreación, de espectáculo, de forma de educación social.
Pero está entonces muy esta colección, que ahora nos contará si hay alguna esperanza de poder salvarla o llevarla a algún sitio donde... ¡Ay! ¿En qué cara se te ha puesto? Entonces esta colección tiene más valor desde el punto de vista científico, histórico o artístico, o una suma de todo.
Bueno, yo creo que tiene valor sobre todo desde un punto de vista de lo que sería la historia social de los olvidados, aquellos que no han tenido voz. Esto me parece que es lo que habría que reivindicar por encima de cualquier otra consideración. Es verdad que la colección en su conjunto ha sido custodiada por la Academia de Dermatología y Venerología de España, primero por el doctor Conde Salazar y después por el nuevo director. Y ellos obviamente tienen una visión clínica de lo que tienen entre las manos, pero no es la única lectura. A mi juicio, la lectura más interesante es precisamente la de reivindicar el papel social y las circunstancias sociales de una clase o de un tipo de personas que han desaparecido de la historia y de las que, sin embargo, tenemos ahora un magnífico testimonio. Testimonio por escrito y testimonio visual.
Me encanta el concepto que utilizas de personas destituidas. El verbo destituir para el ser humano me parece una apreciación buenísima.
Sí, son los derrotados, hay muchas maneras de nombrarlos, ¿no? Son los derrotados de la historia. Los historiadores en general nos pasamos el día, ya se acabó afortunadamente esto de la historia de las grandes figuras, ¿no? La historia de los reyes, la historia de las personas de poder, ¿no? Y es verdad que nos hemos pasado mucho tiempo buscando precisamente fuentes documentales para intentar comprender cómo viven y cómo actúan otras personas que no dejan huella, que no dejan rastro. Aquí tenemos un museo que es un museo de no solamente de rastros, sino de incluso de retratos por escrito y de retratos visuales, de quiénes eran, de cómo estaban.
Qué bien.
Sí, esto es lo que yo creo que habría que reivindicar. Mi perspectiva sobre esto es que el museo podría ser, claro, ahora mismo está en peligro, como bien dices, la Facultad de Medicina de la Complutense ha amenazado con cerrarlo y con decirle, porque la Facultad de Medicina de la Complutense de alguna forma no es el depositario, pero no es el titular.
¿Y hay alguna alternativa sobre la mesa?
Hay una prórroga, que yo sepa, de la propia Facultad de Medicina para no ejecutar el desahucio, pero de momento han ido metiendo de nuevo, como siempre, los objetos en las cajas. Es la vida en cajas, ¿no? La vida en cajas y la historia en cajas, que es muy triste que un país como el nuestro no pueda reivindicar, al mismo tiempo que reivindicamos la resignificación y la recatalogación y la reordenación de otros museos que tienen, sin duda, pues una necesidad de sacarlos de su pasado colonial, de reinventarlos, de reinterpretar esas piezas. Es muy triste que no podamos poner encima de la mesa lo que deben ser los nuevos museos del siglo XXI. Este sería un magnífico museo, ligado a otros, precisamente de eso, de los derrotados, de los destituidos.
Porque ¿cuánto te ha ayudado a ti la cultura, las artes? Por ejemplo, la pintura, la literatura, se me viene a la cabeza Misericordia de Galdós, o novelas que en las que realmente aparecen estos personajes, ¿no?
Sí, sin duda, y en Fortunata y Jacinta, ¿no? Que donde aparece este Maxi, que tiene probablemente una sífilis congénita, ¿no? Hay a veces, como digo, sobre todo en el ámbito del naturalismo, es difícil saber, esta conexión entre la medicina y la literatura es muy clara, ¿no? Pero también lo es con el caso de las bellas artes. En realidad, esta idea, que luego va a reivindicar en España nuestra Emilia Pardo Bazán, esta idea vamos a dejarnos de éticas, vamos a dejarnos de falsas morales, la naturaleza es lo que es y la vida social es lo que es, ¿no? Y esto pasa por el ámbito, por el contexto de la medicina, pasa en la literatura y pasa naturalmente en las bellas artes, ¿no? Hace poquito tuvimos en el Prado también una magnífica exposición sobre pintura lacrimógena, sobre pintura social, como se quiera llamar, que reivindicaba un poco esto mismo, ¿no?
Sí. Oye, Javier, en tu condición de pielósofo, que es una mezcla de experto en piel y filósofo, oye, ¿los tatuajes qué lugar ocupan en la historia cultural de la piel?
Bueno, tatuajes hay de muy distinto tipo, ¿no? Está el tatuaje ritual, que es una cosa y que tiene que ver, pues claro, con el contexto cultural en el que se practica. Y luego está el tatuaje que más conocemos en Europa, que es el tatuaje, digamos, de embellecimiento.
Social, social.
Sí,
¿no?
El tatuaje que además pusieron de moda, sobre todo, pues los militares, a partir del siglo XIX y del siglo XX. Hay una magnífica colección de tatuajes de piel arrancada a marineros y soldados franceses.
No.
Arrancada.
No.
Imaginamos que muertos, imaginamos que una vez muertos, ¿no? Los ingleses siempre han tenido la capacidad de coleccionar las cosas
que no coleccionaban
más inverosímiles. Alguien decía, me parece que era Ian Gibson, ¿no?, que el mal inglés era la fusta, pero no es verdad. El mal inglés, la gran condición patológica, psicopatológica, es el coleccionismo, ¿no? Son unos fetichistas de todo, entonces coleccionan todo lo que pueden, lo que los demás tiraríamos, ellos lo guardan, ¿no? Entonces guardan esta colección magnífica de tatuajes de marineros franceses de finales del 19, principios del 20. Ahí lo interesante, en fin, esto sí que es un poco mórbido, ¿no? Pero ahí lo interesante es ver las imágenes, qué se tatúa la gente.
Claro.
¿Qué se tatúa y por qué se tatúan lo que se tatúan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta colección del Museo de la Ciencia, curiosamente, el Museo de la Ciencia de Londres, lo que hay es mucha alta tecnología del momento, por ejemplo, muchos tatuajes de bicicletas, que uno diría, claro, pero es que esto era la gran moda, ¿no? Entonces, o las imágenes de mujeres, que siempre aparecen, obviamente, igual que los corazones, los nombres de las amadas, la reivindicación o vindicación religiosa, pero las imágenes de mujeres también son muy interesantes en las posturas que eligen, en lo que es el diseño de que se sigue,
¿no?
Que muchas veces representa, pues, la Venus de Milo, cosas de este tipo.
Yo me pregunto si tú estas figuras, que ahora están a punto de meterse en cajas, las pones en un museo. ¿Dejas que la gente entre sin más a ver figuras que están medio deformadas, niños por la tiñosos o la sífilis? ¿O tienes que tener una persona que explique lo que ha significado el representarlas en cera?
Claro, es muy buena observación. Yo creo que siempre hay que huir del amarillismo en cualquier caso, ¿no? Hay que huir enteramente del amarillismo. Entonces, el ir a ver estas figuras como quien va a ver, pues, la sala de torturas de la Torre de Londres o los freak shows del 19, esto sería un error. Esto sería claramente un error. Entonces, yo sí creo que, yo cuando llevo a mis estudiantes allí, de la mano de David y Amaya, siempre tenemos esta magnífica introducción que hacen ellos, que es más bien desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista del ámbito de la restauración. Pero yo siempre les pregunto a mis estudiantes, que además luego es una conversación muy interesante que tenemos, ¿de qué es el museo? ¿De qué es el museo que han visto?
¿Y qué te dicen?
Bueno, pues efectivamente muchos de ellos entienden que no es tan obvio que sea solamente un museo de dermatología y que probablemente tiene una lectura social pues relacionada con lo que es el espacio de la marginación en el mundo, en el Madrid del 19.
Oye, Javier, la última. Si la cara es el espejo del alma, la piel... ¿Qué?
La piel también, de hecho, o sea, cuanto más transparente, se decía, casi mejor, ¿no? Cuanto más transparente y más blanca, ¿no? Ahora que estamos en verano y que todo el mundo dice, bueno, a ver si cojo un poquito de color, ¿no? Bueno, pues esto del color de la piel, del moreno, que se sepa que era una cosa que era de pobres, ¿no?
Sí. Esto decía... Claro, del campo.
Era la gente, solo la gente del campo. Claro, claro. Estar moreno era cosa de pobres, ¿no? Todavía en español tenemos esta expresión de moreno de albañil, que es una expresión muy
agromán.
Graciosa.
Sí, agromán.
Esto es, ¿no? No, ahora hay que tener cuidado con las enfermedades de la piel. Es verdad que es un órgano al que no se le ha prestado demasiada atención. Empieza a ser más relevante por todo esto que nos sucede del cambio climático y también porque, bueno, tenemos nuestras propias, antes me hablabas que es la historia cultural de la piel, no tenemos ni muchísimo menos la misma percepción de cómo cuidar la piel ahora que antes. Déjame que te ponga solo un ejemplo. En el Museo de la Vide hay algunos ejemplos de manos, de lo que podríamos llamar la mano de obra, que este es un ejemplo que me encanta, la mano de obra, de la historia de la mano de obra, porque algunas profesiones de antaño producían terribles lesiones en las manos, por ejemplo la persona que pasa toda la vida ordeñando vacas, ¿no? Que tiene entonces la mano deformada por el ácido láctico o los pintores, ¿no? Entonces, estos museos reflejan eso. Te dan una idea de lo que es una lesión que pasó desapercibida durante muchísimo tiempo y que, sin embargo, formaba parte de la convivencia diaria de mucha gente que malvivió y que tenemos esos testimonios que no deben perderse.
Under my skin. Tú querías esto, ¿no?
Yo quería
esto.
Tú
querías, pues aquí está. Deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. Javier Moscoso, muchísimas gracias por este ratito en la ventana.
Gracias a vosotros.
Elvira, la próxima semana repetimos Radio Lindo, ¿eh?
Muy bien.
Venga, chao.
Un beso grande.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.